contigo. La plataforma Archipiélago pide acompañamiento a la comunidad internacional para la gran marcha cívica por el cambio. La ONG Cuban Prisoners Defenders llama al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para que interceda por el líder de la UNPACU, José Daniel Ferrer, preso desde julio. El opositor Virgilio Mantilla Arango abandona la huelga de hambre en prisión debido al mal estado de salud. La canción Himno Patria y Vida tendrá una versión inédita en la próxima gala de los premios Latin Grammy en Las Vegas. Denuncian que la crisis económica, especialmente con la escasez de alimentos, ha disparado los robos y el vandalismo en Cuba. Estados Unidos abre sus fronteras a visitantes extranjeros debidamente vacunados contra el COVID-19. Y Washington califica de pantomima las votaciones en Nicaragua, pues no fueron elecciones libres, justas ni democráticas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, a las 10 un minuto les damos la bienvenida a esta edición estelar de noticias. Hoy lunes 8 de noviembre, desde el estudio al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Mucha atención, la plataforma Archipiélago está pidiendo en una carta abierta a la comunidad internacional que acompañe a los cubanos en las calles el próximo 15 de noviembre para la gran marcha cívica por el cambio. La gran razón, evitar la represión. Yolanda Huerga informa.
La plataforma Archipiélago alertó este lunes a la comunidad mundial acerca de la violencia que ejerce el régimen sobre los promotores de las manifestaciones del 15 de noviembre y sobre los ciudadanos decididos a participar en ellas.
La carta lo que hace es denunciar todo el acoso y las arbitrariedades partiendo de cuando empezó el gobierno de Miguel Díaz-Canel. Todas las arbitrariedades que se han ido cometiendo con datos específicos, con cifras, desde acoso, cortes de internet hasta detención. Se denuncia también en la carta toda la serie de preparativos que se ha ido haciendo en la dictadura para reprimir intentos de disidencia, desde citar a las personas hasta echarlos del centro de trabajo. En especial, la carta lo que busca es ganar el apoyo de la comunidad internacional para que estén pendientes de los manifestantes y de su integridad el día 15 de noviembre.
Dijo Daniela Rojo, moderadora de Archipiélago, principal promotora de la marcha cívica por el cambio.
Se alude al acuerdo de diálogo político y cooperación de Cuba con la Unión Europea. En ese acuerdo se tuvo a bien respetar los derechos y las libertades ciudadanas y aludiendo precisamente a ese acuerdo político con la Unión Europea, se le pide a la Unión Europea y a la comunidad internacional en general a que estén pendientes el día 15 a la integridad de los manifestantes, porque creemos que el hecho de que estén pendientes el día 15 puede persuadir a las autoridades de que no repriman o de que bajen el nivel de represión que vayan a desatar.
El grupo, que ha insistido en el carácter pacífico de la convocatoria del 15N, teme por la seguridad de los manifestantes ante las amenazas desatadas por el gobierno, que ha llamado a los órganos represivos y sus seguidores a combatir en las calles a los contrarrevolucionarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y a propósito de llamados, la organización Cuban Prisoners Defenders ha hecho este lunes un llamamiento al jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, para que interceda en favor del preso político cubano José Daniel Ferrer. Detalles desde Madrid con Michelle Suárez.
Según la organización, Ferrer García está siendo torturado e intoxicado con psicofármacos en una prisión de Cuba. Así lo explicó Javier Larronda en declaraciones a Radio Televisión Martí.
Todos los hechos que estamos analizando sobre el caso de José Daniel Ferrer y su confinamiento nos llevan a la clara conclusión de que está siendo torturado. Y además está haciéndolo de una manera irreversible a su salud física y mental.
En la grabación de una de las llamadas con Ferrer, el propio disidente explica los extraños dolores que sufre.
El dolor no solamente solamente se manifiesta, ¿no?, con esa situación intensa y desesperante, sino con un sonido constante, un zumbido constante en los oídos. Esto lo atribuyo a posibles ataques sónicos al estilo de los sufridos por los diplomáticos estadounidenses y canadienses. Ya el tanto tiempo en aislamiento y en condiciones extremas hayan desencadenado ciertos factores, vamos, a nivel de cerebro, a nivel de psiqui.
Además, el llamamiento de Cuban Prisoners Defender se hizo extensivo a la Comisión Europea y a los gobiernos de Canadá y Noruega.
Una de las pocas opciones que tenemos para poder influir en que el gobierno cubano detenga la tortura sobre José Daniel Ferrer es, lógicamente, apelar a aquellos gobiernos e instituciones que tienen relaciones con Cuba y que, de alguna manera, estas relaciones les sirven de soporte al gobierno cubano, de soporte financiero y de soporte político.
José Daniel Ferrer se encuentra en la prisión de Marverde, en Santiago de Cuba. Fue detenido el pasado 11 de julio cuando se disponía a participar en las protestas masivas. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
La periodista Lucy Popescu, de la prestigiosa revista británica Literary Review, sugirió a los lectores enviar cartas a las autoridades cubanas para exigir la libertad del rapero y prisionero de conciencia Michael Castillo, conocido como El Osorbo. Popescu, escritora especializada en asuntos de derechos humanos, afirma que El Osorbo es un músico independiente, uno de los intérpretes de la canción Patria y Vida, y que fue arrestado en La Habana y llevado a una cárcel en Pinar del Río. Popescu subraya que este rapero del movimiento San Isidro ha sido víctima de más de 120 actos represivos y durante su último arresto no le han garantizado sus derechos de un proceso judicial debido. Y después de 16 días en huelga de hambre en el penal Cerámica Roja en Camagüey, el opositor Virgilio Mantilla Arango abandonó el ayuno el sábado debido al deterioro de salud que sufre, ha dicho este lunes a Radio Martí su esposa Ángela Emilia Nodal Hernández. El líder de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos inició la protesta el 20 de octubre en demanda de una revisión de la condena de 3 años y 3 meses de cárcel que le impusieron en julio pasado.
Fuimos allá en la mañana, el sábado, con el padrastro, y entonces entraba el médico y el padrastro preguntó al médico primeramente para saber por él, y entonces nos dijo que estaba en la enfermería, que había dejado la huelga, estaba delicadito de salud, que están atendiendo. No hemos podido hablar con él todavía, y bueno, espero que mañana martes, a lo mejor me llame, vamos a ver. Entonces, con el jefe del penal también hablamos, que estaba recuperándose. Nos va a llamar por teléfono para su visita, porque en estos días, como está en la enfermería, no tiene visita. Estamos esperando que nos llame.
Y varios de los cantantes de Patria y Vida, que se convirtió en el himno de las protestas de julio pasado en Cuba, interpretarán esta versión inédita durante la gala de los premios Latin Grammy el 18 de noviembre, ha dicho la institución que concede los galardones. La Academia Latina de la Grabación dijo en un comunicado que Yotuel Romero, Décimer Bueno y el dúo Gente de Zona, compuesto por Alexander Delgado y Randy Malcolm, harán una versión acústica llena de sentimiento y nunca antes vista ni escuchada. Patria y Vida, que tiene más de 9 millones de visualizaciones en YouTube, está nominada en las categorías de Mejor Canción y Mejor Canción Urbana. La ceremonia tendrá lugar en la ciudad de Las Vegas, en Nevada. Uno de los intérpretes del tema, el rapero Michael Castillo, conocido como El Osorbo, está preso en Cuba desde mayo pasado y Amnistía Internacional lo declaró prisionero de conciencia. El otro rapero que participó en la parte del video grabada en la isla, Eliezer Márquez, el Funky, llegó a Miami el 30 de octubre para asistir a la gala en Las Vegas. Y la crisis económica, en particular la escasez de alimentos, está generando un aumento de robo y vandalismo y otros hechos delictivos en Cuba. Esto, según testimonios recogidos por nuestro colega Tomás Cardoso.
Aumenta el robo y el vandalismo en ciudades cubanas ante la agudización de la crisis económica, denuncian residentes desde la isla. Michael Norton, en Pinar del Río, advierte que hay un aumento significativo de la delincuencia en el municipio de Los Palacios.
Mientras más condiciones de indigencia hay y de pobreza, pues sencillamente el aumento de la criminalidad es relativo. Hay un aumento de los robos en bodegas, fundamentalmente.
En la barriada de La Habana Vieja, en la capital, la escasez y el aumento de los precios luego de la unificación monetaria ha disparado el vandalismo, cuenta la residente Ariadna Mena.
El pueblo está sin dinero, el pueblo está sin comida. La carne de cerdo está a 165 pesos la libra. Esto conlleva a actos vandálicos bien grandes.
Hay una ola de actos delincuenciales en la ciudad de Santa Clara, informa el periodista independiente Guillermo El Sol. Y la policía no hace nada.
Apareció la tienda de productos industriales que la robaron, se llevaron todos los zapatos, se llevaron una cantidad de cosas increíbles. La bodega del 12 plantas de aquí de la Riviera. Se llevaron los cigarros, se llevaron la canasta básica de las personas, porque no hay de nada. Los fumadores están pagando 120 pesos por una cajetilla de cigarros. Aquí en la zona se han llevado varios esquinos en estos días. Es doloroso ver que la delincuencia camina así mientras hay 20 policías para velar mi casa.
Lady Tavares en la ciudad de Camagüey cuenta sobre la situación del aumento de los robos en el territorio.
Aquí lo que están asaltando es personas en la calle para robarle las motorinas, las prendas, esas cosas, porque las personas están desesperadas. No hay comida, no hay dinero, no hay de nada.
La capital espirituana no escapa al incremento del vandalismo, apuntó el comunicador Adriano Castañeda.
Robo con fuerza en las tiendas de Vive, en finca, robo de la bicicleta y el de las motorinas. Lo que más preocupa a la gente es que la policía no descubre nada.
Alberto Corso, director del ICLEP en Cuba, desde Los Arabos, en Matanzas, reportó.
Posterior a la implementación de la famosa tarea de ordenamiento, los robos en viviendas habitadas, los robos en instituciones de Estado, el último sacrificio, hay en aumento ese índice delictivo.
Y en la ciudad de Holguín, la situación es crítica y va en aumento, concluyó el traumatólogo Ramón Zamora.
En las noches están sucediendo con mucha frecuencia los robos a mercados, a tiendas, incluso en lugares del campo. Detrás de esto hay parte, incluso policía, que protegen a muchas de estas personas.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y preocupa mucho a los cubanos la apertura de las fronteras al turismo y a los viajeros ante la pandemia del COVID-19 para el próximo día 15. José Luis Ramos informa.
El periodista Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, compartió su preocupación y la de muchos cubanos cuando el país reabra el 15 de noviembre los aeropuertos, luego de que el ingreso estuviera prohibido por la pandemia de coronavirus. Rusia es uno de los países que más sufre las consecuencias de la pandemia, dijo Escobar.
Lo que me preocupa a mí es que el día 15 de noviembre empiezan a venir turistas a Cuba y muchos de ellos vienen de Rusia, país donde hay en estos momentos un pico de contagio muy alto, donde han tenido que decretar una semana de vacaciones en Moscú para que la gente no salga a trabajar, para tratar de contener la pandemia, ¿no? Entonces, es decir, si estamos de alguna manera eliminando los casos autóctonos, tenemos la amenaza de que a partir de finales de este mes vuelva a entrar por las fronteras, porque está demostrado que no hay manera de controlarlos.
Según las autoridades, los viajeros entrantes no tendrán que someterse a cuarentena obligatoria ni presentar un PCR negativo, aunque deberán presentar un certificado internacional de vacunación. Los niños menores de 12 años tampoco están obligados a mostrar ningún PCR o tarjeta de vacunación. La periodista Miriam Leiva comentó.
Sí, creo que es muy importante que continúen las medidas de cuidado, de atención, y que no solo del gobierno, en primer lugar, porque es el que garantiza todas esas entradas y las condiciones en esos lugares, pero también de nuestra población, porque se ha visto que inclusive en otros países, y también aquí ocurrió en noviembre del año pasado, que vuelve un rebrote y entonces, bueno, quizás sería peor, ¿no?
La reapertura responde al avance de la vacunación masiva en Cuba, que debe alcanzar a más del 90% de la población este mes, según funcionarios de salud.
Me monto sobre la preocupación de lo que va a venir cuando se abran estas fronteras, que va a ser muy, muy, muy peligroso. Y no solamente eso, sino que también al mismo tiempo que se abren las fronteras, empiezan las escuelas a funcionar. Y este flujo interno, se abren las provincias, todo se abre, ¿no? Es muy peligroso. Yo no creo realmente que cuando llegue el día 15 de noviembre, que para lo que falta son unos días, el país haya decretado ya el cese de la existencia de la pandemia en Cuba.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martín.
En la 10:13, un vistazo a La Habana. Está fresquecita la temperatura en La Habana, 14 grados a esta hora, intervalos nubosos, vientos a 13 kilómetros. Saludamos a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. ¿Qué tal, Lázaro?
¿Qué tal, Ricardo? Vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, por detrás del frente frío que está afectando a las provincias orientales cubanas, Un amplio centro de altas presiones continentales se extiende sobre todo el sudeste de los Estados Unidos, desde la llanura del Ohio hasta la totalidad de los estados de la costa del Golfo, dominando además las aguas del Golfo, la Florida y Cuba, con temperaturas frías y condiciones de buen tiempo que se mantendrán a lo largo de la semana, hasta la llegada de un nuevo frente frío en la tarde del próximo sábado, pero dominando hasta entonces las mañanas soleadas, las tardes con poca nubosidad y noches despejadas. Para Cuba tendremos el predominio de los nublados en la región oriental, con algunas lluvias que ocurrirán principalmente en zonas de la costa norte. En occidente y centro tendremos cielos parcialmente nublados, pero con escasas probabilidades de lluvias. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 17 y los 20 grados Celsius, las máximas entre los 23 y los 26. Los vientos del norte, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 en la costa norte. Habrá oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
A las 10:15 hablemos de Venezuela, porque la ONG de Venezuela Foro Penal ha denunciado que en el país hay 252 presos políticos. Además, 9.417 personas siguen sujetas a procesos penales injustos por motivos políticos, pero bajo medidas cautelares, señaló la ONG. Desde 2014 se han registrado 15.748 detenciones políticas en Venezuela, dice Foro Penal. Y en Venezuela también padres se están negando a vacunar a sus hijos con el prototipo de la vacuna cubana Abdala que llegó a ese país. Desde Caracas, informa Aymara Lorenzo.
Temor y negación existen en las madres consultadas por Radio y Televisión Martí que no están dispuestas a que sus hijos sean inmunizados con el prototipo de vacuna cubana Abdala.
Rotundamente no. Esa es una candidata a vacuna que no ha sido aprobada por la Organización Mundial de la Salud. Ni siquiera me la llegaría a poner yo si la necesitara. De verdad que no. Mucho menos pues se la colocaría a mi hija.
Como madre, yo no daría mi consentimiento para la aplicación de la vacuna Abdala a mis hijos. Abdala es un producto experimental que no cuenta ni con estudios publicados en revistas científicas. Esto trae mucha preocupación a los padres venezolanos. Ni la agencia reguladora de Cuba ha aprobado su uso.
De ninguna manera estoy de acuerdo con que mis hijos sean vacunados con las dosis de Abdala que vienen de Cuba. No cuenta con el respaldo de la Organización Mundial de la Salud y siento que van a experimentar con la salud de mis hijos.
Maduro anunció este domingo que Venezuela recibió 1.600.000 dosis del prototipo de vacuna cubana Abdala. Dijo además que el 70% de la población venezolana está inmunizada. Enrique López Loyo, presidente de la Academia Venezolana de la Medicina, recomienda que los niños menores de 12 años sean inmunizados con los dos tipos de vacuna china que existen en el mercado venezolano.
Se debe utilizar el mecanismo convencional de presentar los estudios clínicos que avalen las formulaciones que hasta ahora están en fase de experimentación. Nosotros no estamos rechazando de plano la posibilidad de que estas formulaciones se apliquen en Venezuela. Sin embargo, solo pedimos que no se contravenga la norma internacional, para lo cual se debe presentar la evidencia de la fase 3 y debe estar debidamente aprobada por el propio organismo regulatorio venezolano.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Son las 10:18. Estados Unidos abrió hoy sus puertas a visitantes extranjeros completamente vacunados, provenientes de países que estaban restringidos desde el inicio de la pandemia. Informa desde Washington John F. Burnett.
Estados Unidos espera un aumento en la llegada de visitantes internacionales que cruzarán sus fronteras por aire y por tierra a partir de hoy, luego de que la administración del presidente Joe Biden anunciara el levantamiento de las restricciones de viaje para gran parte de la población mundial y que fueron impuestas por primera vez a principios de 2020 para enfrentar la propagación del COVID-19. A partir de hoy, a todo viajero que llegue a Estados Unidos se le pedirá la presentación de un certificado de vacunación completa con las vacunas avaladas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos, la FDA, es decir, Moderna, Pfizer-BioNTech y Johnson & Johnson, y también las dosis suministradas en China y AstraZeneca que están certificadas por la Organización Mundial de la Salud. Si la persona no está vacunada, debe presentar una prueba de detección negativa de COVID-19, PCR o antígeno, realizada 72 horas antes del viaje. En el caso de menores de edad, no se exigirá el certificado de vacunación, pero sí la prueba negativa. El portavoz de la Casa Blanca, Kevin Muñoz, anticipó a través de la cuenta en Twitter textualmente: "Cómo esperamos una gran demanda cuando Estados Unidos levante el lunes sus actuales restricciones de viaje por aire y tierra, estamos tomando medidas críticas para estar preparados, proporcionando recursos adicionales". La administración Biden ha realizado múltiples llamadas a las aerolíneas estadounidenses para prepararse para la afluencia de viajeros adicionales que comenzarán a llegar a los aeropuertos estadounidenses, y ha advertido a los viajeros que crucen desde Canadá y México por tierra o ferry que estén preparados para esperas más largas. Antes de la llegada de las nuevas reglas, se le prohibía la entrada a Estados Unidos a la mayoría de los ciudadanos no estadounidenses que en los 14 días anteriores hayan estado en los 26 países de la zona Schengen en Europa sin controles fronterizos: China, India, Sudáfrica, Irán, Brasil, Gran Bretaña e Irlanda. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
Y el resultado de las elecciones en Nicaragua provocó duras reacciones en Washington. Jacopo Luzzi amplía.
Las elecciones en Nicaragua y el triunfo previsto del presidente Daniel Ortega fue una pantomima orquestada, según el presidente Joe Biden. En un comunicado, el mandatario estadounidense dijo que estas elecciones no fueron ni libres ni democráticas, sin la presencia de reales candidatos opositores, tanto que ahora este resultado convierte a Ortega y su familia en autócratas.
Estados Unidos apoya el derecho inalienable a la autodeterminación democrática del pueblo nicaragüense y de cualquier otro país del hemisferio donde la soberanía popular se vea comprometida por la erosión de las normas democráticas, la asfixia del espacio cívico o las violaciones de derechos fundamentales.
La Casa Blanca exhorta a Ortega para que libere a los presos políticos y tome medidas inmediatas para restaurar la democracia en Nicaragua. Del mismo tono fueron las palabras del Departamento de Estado, donde el secretario Blinken afirmó en un comunicado que si bien Ortega y su esposa Murillo pueden permanecer atrincherados en el poder, la elección antidemocrática de Nicaragua no les proporciona ni puede proporcionarles ningún mandato democrático para gobernar, y por eso Estados Unidos tomará acciones.
Continuaremos utilizando la diplomacia, acciones coordinadas con aliados y socios regionales, sanciones y restricciones de visas según corresponda, para promover la rendición de cuentas de los cómplices en el apoyo a los actos antidemocráticos del gobierno Ortega Murillo.
También en la Cámara de Representantes, los legisladores de los comités de asuntos exteriores y del hemisferio occidental clasificaron el resultado electoral nicaragüense como antidemocrático, invitando al presidente Biden a firmar pronto la ley Renacer, aprobada en el Congreso, que establecería sanciones más duras contra Ortega y sus aliados. El presidente Biden aún no ha firmado la ley Renacer, pero se espera su firma pronto. Entre tanto, el gobierno de Rusia defendió el proceso electoral en Nicaragua, afirmando que fue regular, legítimo y con amplia participación popular. Su resultado, dijo Rusia, debería ser respetado por los otros países, y criticó a Estados Unidos por sus ataques contra Ortega y su victoria. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Y el vocero del Departamento de Estado, Ned Price, ha declarado que las protestas del 11 de julio en Cuba han pesado en el enfoque de Estados Unidos hacia la isla. Desde Washington, informa Michelle Zagui. Michelle, por favor.
En la conferencia de prensa diaria del Departamento de Estado, un periodista preguntó si las declaraciones del asesor de Seguridad Nacional, Jake Sullivan, en la cadena CNN, de que Estados Unidos está reconsiderando sus opciones tras las protestas del 11 de julio en Cuba, significaban la imposición de nuevas sanciones. El vocero Ned Price explicó. Dice el portavoz que él cree que a lo que se refería el asesor de Seguridad Nacional es a que los hechos del 11 de julio y los posteriores han pesado mucho en el enfoque de Estados Unidos y que no han sido tímidos al hablar, señalando los abusos contra los derechos humanos, la represión, las detenciones arbitrarias que se han producido en Cuba desde el 11 de julio. Que su política tanto antes del 11 de julio como desde entonces se ha centrado en el apoyo al pueblo cubano y la rendición de cuentas a los funcionarios que han sido responsables por algunos de los abusos de derechos humanos que se han visto. Price añadió que el mundo espera protestas en los próximos días y que el pueblo cubano ha dejado claro que volverá a marchar pacíficamente en las calles para dejar claras sus aspiraciones a la democracia, los derechos humanos, las libertades civiles y los derechos políticos. Asimismo, señaló que Estados Unidos ha centrado sus esfuerzos cuando se trata de Cuba en la cuestión de los derechos del pueblo y los pasos que se pueden tomar para promover la causa de la democracia en la isla. Y al hacerlo han buscado imponer consecuencias tangibles y significativas en relación con los abusos mencionados, añadiendo que Estados Unidos está dispuesto a seguir haciéndolo si no cesan los abusos del régimen cubano. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagan.
El presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado en las últimas horas desde Jerusalén durante una visita a Israel que Colombia tampoco reconoce las elecciones celebradas en Nicaragua.
Colombia no reconoce las elecciones en Nicaragua. Ya hay posturas de varios países que tampoco las reconocen. Entonces, este tipo de decisiones tienen que escalarse al Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos o a la Asamblea General. Y yo creo que lo que tiene que garantizar es que haya verdaderas elecciones libres en Nicaragua. Nosotros hemos hecho varios cuestionamientos y los hemos hecho públicamente sobre la situación que se viene presentando en Nicaragua. Con los resultados que se han visto, con la forma en la que se ha procedido contra miembros de la oposición, con la forma en la que se ha procedido también frente a expresiones del sector privado y de la prensa, claramente no podemos reconocer los resultados de las elecciones en Nicaragua. En esto uno no se puede enredar, uno tiene que llamar las cosas por su nombre. Lo que hay hoy en Nicaragua no son unas elecciones libres, no fueron unas elecciones libres. Esto no nos tiene que sorprender porque esto era crónica de un fraude anunciado. Los candidatos de opositores iban a la cárcel, el sector privado a la cárcel, la prensa se acallaba.
Y a las 10:25, quieto, en primera llegaron los deportes, Pepe Lacayo, hola Pepe.
Muchas gracias, Richard. Bueno, por si acaso se lo perdieron y no dio tiempo de mencionarlo en Al Duro y Sin Guantes. En el boxeo profesional, el púgil mexicano Canelo Álvarez derrotó a Caleb Plant por nocaut en el 11º asalto de un enfrentamiento pactado para 12 y se convirtió en el primer boxeador profesional que consigue unificar los 4 cinturones del peso supermediano. Lo crean o no, el mexicano es ahora campeón de la Federación Internacional de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo, el Consejo Mundial de Boxeo y la Organización Mundial de Boxeo. En esa misma cartelera, el púgil cubano Rances Barthélemy liquidó en 2 asaltos al argentino Gustavo Viotti. La pelea fue parte de la cartelera que tuvo como plato fuerte justamente en el MGM de Las Vegas, Nevada, la meca del boxeo profesional, la pelea de Saúl El Canelo Álvarez. El ex campeón mundial Barthélemy, ahora con 29 victorias, una derrota, un empate y 15 knockouts a su favor, espera algún día recuperar la cima del boxeo profesional en su categoría. Muy bien, ahora pasamos al baloncesto profesional de la NBA. En estos momentos están jugando varios partidos. Tenemos un resultado final. Los Knicks de Nueva York derrotaron a los 76ers de Filadelfia 103-96. El partido del Miami Heat contra los Nuggets está justamente al mismo tiempo con los Nuggets de Denver aplastando, y aplastando es la palabra ideal, al Miami Heat 64-49. El equipo miamense con 7 victorias, 2 derrotas. Los Nuggets 5-4, pero las cosas no se ven muy bien. Y el resto de los partidos acaban de comenzar. El único que está a punto de terminar en el último cuarto, los Timberwolves de Minnesota derrotando por 2 puntos a los Grizzlies de Memphis. Todos los otros partidos, o más tarde, o están en este momento comenzando. Muy bien, ahora nos vamos al béisbol de las grandes ligas, porque hay dos noticias gigantescas que ya hemos dado en el noticiero de las 6 y en Al Duro y Sin Guantes, pero por supuesto que vale la pena comentar otra vez. Un récord de 5 peloteros de los Cardenales de San Luis fueron galardonados con el premio de Guante de Oro en la Liga Nacional. Paul Goldschmidt, primera base. Tommy Edman, antesalista. Inicialista, el outfielder central Harrison Bader y el patrullero izquierdo Tyler O'Neill, así como Nolan Arenado. Los cinco en el mismo equipo, Guante de Oro en la Liga Nacional, mientras que Yulieski Gurriel en la Liga Americana, primera base de los Astros de Houston, una sorpresa para todo el mundo, el Guante de Oro. Y a propósito, Yulieski Gurriel, ustedes recordarán que es el actual okay, campeón de bateo de la Liga Americana. Así que para él, dos conquistas en cuestión de solamente un mes. Y también en el béisbol de las Grandes Ligas, nuestro gran amigo, el cubano-americano Julito Martínez, se queda con los Medias Rojas de Boston tras decidir no salirse de su contrato, y el próximo año estará ganando con los Medias Rojas de Boston, entre una cosa y otra, casi 20 millones de dólares. 34 años de edad para Julito Martínez, promedio de bateo 286, 349 en base, 28 jonrones, 99 carreras impulsadas, 42 dobletes, líder absoluto de todo el béisbol de las Grandes Ligas en esa categoría. Muy bien, pasamos con el fútbol de Europa, las 5 ligas más importantes del planeta en acción durante el fin de semana. En España, el Real Madrid derrotó al Rayo Vallecano 2-1, mientras que el Barcelona, que ahora tiene a Xavi Hernández, como ya se los dije la semana pasada, como director técnico, empató con el Celta de Vigo 3-3, mientras que el Atlético de Madrid, el actual campeón de la Liga, dejó escapar 2 puntos cuando el Valencia vino de atrás y le empató 3-3. La Real Sociedad de San Sebastián, actualmente de primera con 28 puntos, el Real Madrid de segundo, el Sevilla también con 27 puntos y el Atlético con 23, aunque han jugado un partido menos. Muy bien, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martí Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
A las 10:31 les saludamos en esta segunda media hora de sus noticias de Radio Martí en horario estelar de las 10 de la noche. Gracias por acompañarnos en este lunes 8 de noviembre. Continuamos desde el Estudio A. El ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Berta Arrabal. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Activista cubana está considerando que la represión contra los opositores y la presencia policial en La Habana no está eclipsando para nada el entusiasmo por la gran marcha cívica del 15 de noviembre. Amplía Ivette Pacheco.
La represión aumenta contra opositores y activistas a solo días de la marcha convocada para el 15 de noviembre por la sociedad civil independiente en Cuba. En la mañana de este lunes fue detenida la dama de blanco Jacqueline Heredia cuando salía de la sede de las damas de blanco en Lauton, La Habana. Así lo denunció a Radio Martí la activista Thais Mailén Franco, a quien Heredia pudo contactar a través de una llamada telefónica.
Ella misma fue la que me llamó a mí. Parece que cuando la estaban deteniendo, fue rápido, me dijo, ¿qué pasa? Que ella fue a la sede de las Damas de Blanco, allá en 10 de octubre. Entonces, saliendo de ahí de la sede, la detienen. Y lo que le da es tiempo solamente de llamarme y decirme, oye, me cogieron.
Thais Mailén Franco se encuentra en prisión domiciliaria por protestar pacíficamente en abril de este año en la calle Obispo en La Habana. Pasó más de 5 meses en prisión y recientemente fue excarcelada. Según nos comentó, en Centro Habana, donde reside, ya se puede ver amplia presencia de efectivos policiales.
Hay bastante camiones de policía, de boinis negro. Por lo menos aquí donde yo vivo, que es el centro de La Habana, yo vivo cerca del Capitolio, hay presencia de policías con perros, patrulla, policía para donde quieran.
Por otra parte, el activista Osmel Balmaceda Hernández fue citado este lunes por la policía política. Según el biólogo y opositor Oscar Casanella, quien posteó la información en Facebook, el G2 pretende intimidar a Osmel para que no participe en la manifestación el 15 de noviembre próximo, convocada por el Grupo Archipiélago, aunque Thais nos asegura que en la calle se siente entusiasmo.
Íbamos a marchar y hay tremendo ímpetu en la calle, tremendo ímpetu, por lo menos aquí en la calle, en cualquier cola, donde quiera, la gente comenta sobre lo del 15 de noviembre.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El activista Jonathan Porto, integrante del Movimiento Cristiano Liberación, fue amenazado con enviarlo a la cárcel si participa el día 15 de noviembre en la marcha cívica. Su padre, Eliezer Porto, miembro del mismo grupo, hizo la denuncia a través de Radio Martí desde Palma Soriano.
Fue el jefe de nuestra vivienda para citarlo para el día 5 de noviembre. Y entonces allí yo le pregunté al jefe de todo cuando estaba en la casa, le fue a llevarle la citación, le pregunté para qué era la citación. Dice que había que controlarlo por el problema de que él tuvo unas manifestaciones el 11 de julio. Y entonces el viernes él fue allí al sector de la policía de Palma Soriano. Allí lo amenazaron. Le dijeron que él salía el día 15 de noviembre a las manifestaciones que estaban convocando para el 15 de noviembre. Que sería encarcelado, que ahora sí no iban a tener, lo perdonaron la otra vez y que fue multado, pero ahora sí no lo iban a perdonar, lo iban a meter preso, iba a ir para la prisión. Y ahora sí no iban a dejarlo que estuviera en la calle, porque en la protesta él fue multado con 1,000 pesos, se pasó 4 días en los calabozos. Y bueno, aquí en Palma Soriano ya se sabe, mucha represión. Y todo el que estuvo en las manifestaciones lo están citando para distintos lugares, el jefe del sector y eso, y amenazando que si salían de nuevo a la calle le iban a meter preso. Ayer mismo vi un simulacro de los bomberos con la policía cerca del parque José Martín en Palma Soriano. Sabes que los bomberos tienen un chorro de agua a presión y policía ya haciendo simulacro en caso de que la persona vaya a la calle a manifestar.
Javier Jiménez Gómez, de 50 años, fue arrestado tras las protestas del 11 de julio en Villa Clara. Está sufriendo abuso dentro de la cárcel de La Pendiente, según lo ha denunciado un allegado de la familia a través de la cuenta de Facebook del activista Marcel Valdés. En su publicación, Marcel Valdés añadió que Jiménez Gómez ya no quiere que lo visiten. Está muy débil porque apenas le dan alimento. La petición fiscal es de 7 años. Lo acusan de propagación de epidemias, desacato, incitación a la rebelión, desorden público y acto violento contra un funcionario del Partido Comunista en Placetas, Villa Clara. Y un informe presentado este lunes está recomendando a las autoridades cubanas reinsertarse en el sistema interamericano de la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático. Los detalles con Yolanda Huerga.
El Instituto Internacional de Raza e Igualdad presentó este lunes su informe Incompatibilidad del Sistema Electoral Cubano con la Carta Democrática Interamericana en una conferencia virtual a la que asistieron miembros de la sociedad civil independiente cubana.
Lo que expusimos desde Cuba, básicamente, fue la involución en la actitud y en el comportamiento de las autoridades hacia los derechos políticos de nosotros los cubanos, cómo se han ido restringiendo los hechos, aunque aparezca de algún modo ese reconocimiento en la letra de la Constitución y de las leyes.
Señaló el activista político Manuel Cuesta Morúa.
Se expuso cómo las autoridades vienen reaccionando hacia el influjo y la participación de las mujeres en la vida política.
El informe recomienda a las autoridades cubanas, entre otros asuntos, iniciar la reinserción de Cuba en la OEA y aceptar las disposiciones de la Carta Democrática Interamericana como guía de comportamiento democrático.
Revisar el artículo 8 de la Constitución de la República, donde a pesar de enunciarse que los tratados internacionales en vigor forman parte e integran el ordenamiento jurídico nacional, luego se afirma que la Constitución prima sobre los tratados internacionales.
Explicó Cristina Feiderhoff, directora de programas de la organización con sede en Washington, D.C.
Revisar el artículo 4 de la Constitución que justifica el uso de cualquier método, incluida la violencia armada, contra todo aquel que intente modificar el orden político, económico y social impuesto a perpetuidad.
En el coloquio participó Juan Pablo Pozo, especialista de la OEA, y Carlos Quesada, presidente de Raza e Igualdad. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y presentan en el estado de la Florida 2 proyectos de ley en honor a los más de 100 millones de víctimas del comunismo en el mundo. Alejandro Marcano tiene las declaraciones del representante estatal de la Florida, Tom Fabricio, así como 2 de sus coautores, el senador estatal de la Florida, Manny Díaz, y el representante estatal de la Florida, David Borrero.
Y ese es el proyecto de ley del Día de las Víctimas del Comunismo.
Legisladores de Florida anunciaron la presentación de proyectos de ley en honor a las víctimas del comunismo en un evento conmemorativo este domingo, 7 de noviembre.
Este proyecto de ley es para que tengamos el currículo educativo, para que los estudiantes sepan qué ha pasado en el pasado a las víctimas del comunismo. Entonces es para que las generaciones entiendan por qué estamos aquí, por qué las familias nuestras se fueron de los países como Cuba a venir aquí a los Estados Unidos y la importancia de las libertades que tenemos aquí.
Los legisladores de Florida, el senador Manny Díaz Jr. y el representante David Borrero se reunieron con líderes cívicos en el Museo de la Brigada 2506, ubicado en Hialeah Gardens.
Esto es un tema muy importante para nuestro estado, para nuestra comunidad y para enseñarle a nuestro futuro los peligros del comunismo. Así que yo creo que es importante mantener esto de la manera que está escrita y llevarlo hasta finalizarlo.
1983, ellos descontinuaron una clase que se llamaba el americanismo contra el comunismo, donde todos los estudiantes en las escuelas públicas, ellos aprendían sobre lo que era el comunismo y cómo era básicamente la destrucción de donde quiera que se implementaba. Entonces nosotros estamos tratando de reiniciar esa agenda y hacer una enmienda al currículo para que de nuevo los estudiantes puedan aprender sobre los horrores del comunismo. Alejandro Marcano Santelli, Radio Televisión Martín.
Y el Observatorio Cubano de los Derechos Humanos ha dado a conocer en Madrid un documento en el que varios relatores de Naciones Unidas le piden explicación al gobierno de Cuba por la represión contra activistas opositores en la isla. Amado Gil amplía.
El grupo de trabajo sobre la detención arbitraria y varios relatores de Naciones Unidas le han pedido al gobierno cubano información acerca de las detenciones que han sufrido varios activistas de la oposición. Según dio a conocer en Madrid el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, en una carta dirigida al mandatario Miguel Díaz-Canel, se pide la atención urgente del gobierno ante las denuncias recibidas sobre las amenazas, vigilancia, detenciones arbitrarias contra periodistas independientes y defensores de derechos humanos del Comité Cubano por la Integración Racial y del Movimiento Cristiano Liberación, además de otros activistas independientes. En opinión de Jack Cisires, director de estrategias del observatorio, esto es otro golpe contra la represión que ejerce el gobierno cubano contra los activistas.
Esta es una llamada de atención importante al régimen cubano desde los organismos que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos en Naciones Unidas. Tres relatores, eso es muy importante, tres relatores, la de libertad de expresión, la de libertad de reunión y asociación, la de defensores de los derechos humanos, y a ellos se sumó el grupo de trabajo de detenciones arbitrarias, han hecho esta llamada de atención en defensa de aquellos activistas y opositores que son reprimidos constantemente, que son vigilados, amenazados, impedido de salir de sus casas constantemente por parte del régimen cubano.
El documento de los relatores de Naciones Unidas dirigido al gobierno cubano, además de pedir atención urgente por los activistas del Comité por la Integración Racial y el Movimiento Cristiano Liberación, señalan los casos específicos de Oscar Casanella y su esposa Elán Netrif Delgado.
Esto también tiene gran importancia que se publique hoy, cuando faltan solo unos días para la marcha del 15 de noviembre y cuando el régimen cubano está en medio de una escalada represiva, la más fuerte, la peor en las últimas décadas.
Además, según se denuncia en el documento, el gobierno cubano ha utilizado el contexto de la pandemia del COVID-19 para arreciar la represión. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
La Fundación para los Derechos Humanos en Cuba entregó en Miami la Orden Calixto García por la libertad y el valor al periodista y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces y a la investigadora Omaira Ruiz Urquiola. Tatiana Riquelme tiene las declaraciones de ambos cubanos.
En la sede en Miami de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba se entregaron este lunes las medallas Calixto García por la libertad y el valor 2020 a dos cubanos, al activista del movimiento San Isidro Omaira Ruiz Urquiola y al periodista independiente, abogado y expreso político Roberto Jesús Quiñones Haces, quien fue golpeado y detenido en septiembre de 2019 mientras cubría un juicio contra pastores evangélicos que habían decidido educar a sus hijos en la casa. Posteriormente fue sentenciado a un año de cárcel. El comunicador fue declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional y se le prohibió ejercer como abogado.
Para mí también es un honor estar aquí con ustedes y les agradezco muchísimo. He recibido una solidaridad enorme.
También Omara Ruiz Urquiola fue expulsada en 2019 por defender sus ideas del Instituto Superior de Diseños donde trabajaba. Urquiola es paciente de cáncer desde 2005 y su viaje a Estados Unidos fue para recibir tratamiento médico.
Yo regreso a Cuba, nunca he proyectado vivir fuera de Cuba. No tengo otra opción de ninguna clase. Ahí está mi país, mi casa, mi familia, mi vida. Ellos tienen que darme el tratamiento que cualquier ciudadano enfermo, que cualquier ciudadano cubano enfermo amerita. Porque además es un Ministerio de Salud que es público, que no se debe a las Fuerzas Armadas, que no se debe al Ministerio del Interior. Por ahí va mi camino. Miami me ha tratado bien. Mis gracias a Miami, mis gracias al exilio, a todas las generaciones del exilio por la amabilidad, por el respeto, por el respaldo, por el cariño, por lo adivosos que han sido conmigo.
Y a las 10:44, el presidente de Bolivia, Luis Arce, cumple un año de gestión en medio de críticas de la oposición y un clima de confrontación social. Desde La Paz amplía Fabiola Chambi.
Con el desafío de consolidar la gobernabilidad, reactivar la economía y hacer frente a la pandemia como sus principales objetivos, el presidente boliviano Luis Arce cumple su primer año de gobierno y anticipa un mensaje a la nación para delinear lo que considera fue su agenda cumplida y sus proyectos futuros. Sin embargo, su gestión ha estado marcada por muchos momentos de tensión política y social que han generado un desgaste prematuro en su gobierno, según el análisis de la politóloga María Teresa Segada para La Voz de América.
No se ha logrado lo que se esperaba, que con esa elección que se resuelvan estos problemas políticos. Yo diría que se han acrecentado y en gran medida por una decisión deliberada del gobierno de antagonizar con los sectores opositores, de no escuchar a las minorías.
Este año de gobierno también coincide con el paro indefinido organizado por varios sectores como cívicos, gremiales y transportistas en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo. En respuesta a esta convocatoria, el vicepresidente David Choquehuanca llamó a defender la unidad y la estabilidad económica porque el gobierno considera que hay intentos de desestabilización.
La campaña de miedo que quieren desatar no va a tener éxito. Tenemos un pueblo boliviano despierto, capaz de organizarse, de defender esta democracia.
En este nuevo clima de confrontación, la senadora de oposición de Creemos, Senta Rec, dijo a La Voz de América.
Un año de retroceso en Bolivia, Arce catacora, en vez de generar una pacificación, una reconciliación, demostró que sus prioridades es generar un proyecto de toma total del poder por un partido.
En el partido oficialista, el Movimiento al Socialismo, hay expectativa por el informe que brindará el presidente Luis Arce, mientras la oposición política espera responder con los cuestionamientos que han realizado a lo largo de su primera gestión de gobierno. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
La Unión Europea dijo que las elecciones del domingo en Nicaragua no tuvieron garantías democráticas y completan la conversión del país centroamericano en un régimen autocrático. El alto representante del bloque para la política exterior, Josep Borrell, instó al presidente Ortega que libere de forma inmediata e incondicional a todos los presos políticos y anule los procedimientos judiciales en su contra. En una declaración en nombre de los 27, Borrell exhortó a Ortega a que devuelva la soberanía de Nicaragua al pueblo nicaragüense y no descartó adoptar restricciones que puedan ir más allá de las sanciones individuales contra funcionarios de su régimen. Y las elecciones del domingo también en Nicaragua fueron una farsa, declaró José Miguel Vivanco, director de las Américas en la organización Human Rights Watch. Vivanco recordó que desde fines de mayo, Ortega ha detenido y procesado arbitrariamente a más de 39 críticos de su gobierno. Para Amnistía Internacional, por su parte, las elecciones celebradas en Nicaragua fueron más bien un proceso de simulacro electoral. Erika Guevara Rosa, representante de Amnistía en América Latina, dijo que además de las irregularidades en el proceso, Ortega se presentó a la reelección, aunque está acusado de crímenes de lesa humanidad y ha instaurado una política sistemática de represión. El gobernante cubano Miguel Díaz-Canel, por su parte, felicitó a Ortega por su victoria en las elecciones. Según Díaz-Canel, que heredó el poder de Raúl Castro en 2018, las elecciones presidenciales celebradas en Nicaragua fueron una demostración de soberanía y civismo. El gobernante cubano expresó felicitaciones a Ortega y a su esposa, Rosario Murillo, en un mensaje publicado vía Twitter. Por su parte, los venezolanos siguieron de cerca las elecciones en Nicaragua, mientras se preparan para celebrar comicios regionales y municipales en medio de diferencias dentro de la oposición. Contacto en Caracas con Carolina Alcalde.
A escasos días de las elecciones regionales y municipales que serán celebradas en Venezuela, grupos de ciudadanos siguen sin definir si acudirán o no a votar por considerar que no existen garantías. Muchos sostienen que los desmotiva el hecho de que parte de la dirigencia opositora se encuentre dividida, un factor que, según especialistas, podría facilitar el escenario de que el partido de gobierno logre la mayoría de las 23 gobernaciones y de las 335 alcaldías que serán disputadas el 21 de noviembre. Sin embargo, otros sectores de la sociedad civil han insistido en la necesidad de la participación electoral como herramienta para lograr un cambio en Venezuela y restaurar el derecho a elegir, a pesar de los cuestionamientos de las condiciones, como expone el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, Francisco Virtuoso.
Porque es un espacio para la movilización política en medio de la situación que tenemos. Y al ser unas elecciones regionales, pues tenemos la posibilidad de, bueno, de que concurran allí distintos actores políticos jóvenes deseosos de aportar al país, de aportar a la reconstrucción de la institucionalidad.
El fin de semana, expertos en análisis de opinión pública como Luis Vicente León, presidente de Data Analysis, recordaron que en pocos estados la oposición podría ganar dividida y exhortaron a los candidatos a establecer alianzas políticas y superar el escollo de la división, pues hasta esta semana será posible realizar cambios ante el Consejo Nacional Electoral. En tanto, los candidatos del gobierno que fueron electos en un proceso de primarias avanzan en sus campañas electorales en medio de cuestiones de organizaciones como Súmate, que ha denunciado el uso de recursos del Estado con fines proselitistas. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Miles de simpatizantes del oficialista Partido Nacional marcharon en Tegucigalpa en contra del comunismo, que a su criterio ofrece la oposición de izquierda en la campaña de las elecciones presidenciales de noviembre en Honduras.
Miles de simpatizantes del derechista Partido Nacional, actualmente en el gobierno, se manifestaron el domingo en Tegucigalpa en contra de lo que consideran comunismo que ofrece la oposición de izquierda rumbo a las elecciones del 28 de noviembre.
¡Que promueven aliados como Venezuela y Cuba!
Los simpatizantes apoyan al candidato oficialista Nasri Asfura, conocido como Papi a la Orden y actual alcalde de Tegucigalpa. Según encuestas, Asfura encabeza las intenciones de voto junto a la candidata de una alianza de izquierda, Xiomara Castro, esposa del derrocado presidente Manuel Zelaya. El sábado, Castro también realizó actividades proselitistas al sur del país junto a uno de sus candidatos a la vicepresidencia, Salvador Nasralla, quien iba tercero en los sondeos presidenciales pero declinó para respaldarla. Según la oposición, el partido del gobierno es un cártel del narcotráfico, luego de que la Corte del Distrito Sur de Nueva York condenó en marzo pasado a cadena perpetua a José Antonio Tony Hernández, exdiputado y hermano del presidente Juan Orlando Hernández. El propio mandatario fue señalado por narcotráfico durante un juicio a un capo de la droga, pero Hernández denuncia testimonios de venganza de capos que su gobierno ayudó a extraditar a Estados Unidos.
Son las 10:52, gracias por su sintonía. Polonia se ha mostrado preocupada por un nutrido grupo de migrantes que se han agolpado en la frontera con Bielorrusia.
Imágenes difundidas el lunes muestran a cientos de personas con mochilas intentando atravesar la frontera entre Bielorrusia y Polonia. Las autoridades polacas manifestaron su preocupación por la presencia de importantes grupos de refugiados del lado bielorruso, límite oriental de la Unión Europea. El ejército polaco, respaldado por la policía, impedía que crucen el límite, cerca de Kuznica. Según Polonia, el grupo está bajo control de bielorrusos armados, que deciden la dirección que siguen los migrantes. La Unión Europea acusa al presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, de haber orquestado la ola de migrantes y refugiados, principalmente provenientes de Oriente Medio, que intentan entrar en su territorio, como represalia a las sanciones impuestas por Bruselas tras la represión brutal del régimen bielorruso contra la oposición. Por su parte, la OTAN consideró inaceptable la práctica del gobierno de Bielorrusia de utilizar migrantes para poner presión a países europeos. Y Estados Unidos también acusó el lunes a Bielorrusia de manipular el flujo de migrantes hacia Europa.
La Organización por los Derechos Humanos Human Rights Watch ha denunciado que los talibanes están prohibiendo a la mayoría de las mujeres ejercer su labor como trabajadoras humanitarias en Afganistán, una situación que está agravando cada vez más la crisis del país. Las severas restricciones impuestas por los talibanes a las trabajadoras humanitarias están impidiendo que la ayuda necesaria para salvar vidas llegue a los afganos, apuntó en un comunicado Human Rights Watch. Por su parte, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha pedido a la junta militar que gobierna Birmania o Myanmar que restaure el camino del país hacia una democracia genuina e inclusiva. La Liga Nacional por la Democracia había ganado 396 de los 498 escaños parlamentarios disputados en las elecciones del 8 de noviembre del año pasado, superando cómodamente al partido Unión y Solidaridad, respaldado por los militares. Pero la victoria de la Liga Nacional fue rechazada 3 meses después, cuando los militares derrocaron al gobierno civil el 1 de febrero de 2021 y encarcelaron a varios de sus funcionarios. Los militares birmanos alegaron que los resultados de las elecciones fueron fraudulentos, afirmación rechazada por la Comisión Electoral del país. Suu Kyi dirigió el gobierno civil como consejera de Estado, después de que la constitución redactada por los militares le prohibiera servir como presidenta. El golpe del 1 de febrero y su represión violenta subsiguiente y continúa así socavando aún más los derechos humanos y las libertades fundamentales, revirtió una década de progreso hacia una democracia genuina en Birmania. Y el primer ministro de Irak, Mustafa al-Kademi, resultó ileso de un intento de asesinato en la madrugada del domingo contra su residencia en Bagdad, escenario en día reciente de disturbios entre fuerzas de seguridad y grupos proiraníes.
Tuvo lugar en la madrugada del domingo mediante 3 drones explosivos lanzados contra la residencia del primer ministro en Bagdad. 2 de los drones fueron derribados por la guardia personal de Kasimi, mientras que el tercero explotó su carga contra la residencia, hiriendo a 2 guardaespaldas del primer ministro, que resultó ileso. Poco después del ataque, Kasimi, que está en el poder desde mayo de 2020, pidió calma y moderación de parte de todos por el bien de Irak. El ataque ocurre en un momento de tensión en el país, tras las elecciones legislativas del 10 de octubre y en plenas transacciones entre partidos en vistas a la formación de un gobierno.
Y sigue preocupando los datos sobre el incremento de los casos de contagios de COVID-19 todavía en Europa. La incidencia acumulada en 7 días ha superado en Alemania los 200 nuevos contagios por cada 100.000 habitantes y alcanza así a un nuevo máximo desde que comenzó la pandemia. La incidencia se sitúa en 201 después de 191 el domingo, según datos del Instituto Robert Koch de Virología actualizados hoy. El anterior pico de incidencia se registró el 22 de diciembre pasado, en plena segunda ola de la pandemia, con 197 nuevos contagios. Las autoridades sanitarias en Alemania reportaron 15.513 nuevos contagios y 33 muertes, aunque la cifra suele ser más baja los fines de semana. Hace tiempo que la tasa de contagios no es la única vara de medir para determinar la estrategia contra el COVID en Alemania, pero las autoridades señalaron que los hospitales se estaban llenando en las zonas más afectadas. Y en Luces, Cámara, Acción, la película Eternals se encuentra en primer lugar en Estados Unidos, superando la barrera de $70 millones, pero sin cumplir realmente con los pronósticos de la industria, como nos cuenta Alejandro Escalona.
La película Eternals se encuentra en primer lugar aquí en Estados Unidos, superando la barrera de $70 millones, pero sin cumplir los pronósticos de la industria para la cinta estrenada el pasado viernes. Eternals, dirigida por Chloe Zhao, quien ganó un Oscar por la película Nomadland este año, ha recaudado hasta el momento $162 millones a escala mundial. Dune, la adaptación de Warner Brothers y Legendary de la novela de ciencia ficción de Frank Herbert, está en segundo lugar. Denis Villeneuve dirige un elenco en esta película que incluye a Timothée Chalamet, Oscar Isaac, Javier Bardem, Zendaya y Rebecca Ferguson. Una secuela de Dune está prevista a estrenarse en 2023. No Time to Die de MGM y United se encuentra en tercer lugar de la taquilla con $6 millones recientemente, lo que eleva el total de la película a $143 millones. La cinta que marca la salida de Daniel Craig como 007 estará disponible para alquilar en plataformas digitales la próxima semana. El músico Richard Carpenter tiene un nuevo libro, Carpenter's The Musical Legacy, una obra basada en cientos de horas de entrevistas que concedió a los autores Mike Sidoni Lennox y Chris May. El libro pretende ser la historia definitiva de estrellas discográficas de la década de 1970, responsables de éxitos como We've Only Just Begun, Close to You, Rainy Days and Mondays. Carpenters ganaron 3 premios Grammy y tuvieron su propio programa de televisión. Su carrera llegó a un trágico final cuando Karen Carpenter falleció en 1983 a los 32 años. El libro se publicará el 16 de noviembre. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, ponemos punto final a nuestra emisión de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Richie Pérez en la consola digital. Sala de redacción, Ibet Pacheco, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. Producción, Berta Arrabal. Edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Que les desea una feliz noche. Gracias. Recuerden siempre distanciamiento social, lavado frecuente de manos y, por favor, use el naso buco o mascarilla. Continúen con nuestra programación. Buenas noches.